Amante Padre Celestial, ante tu presencia venimos con gratitud porque tú has dado tu palabra de una manera completa. Y en ella encontramos todo lo necesario para vivir para tu gloria. Y te pedimos que en esta mañana tú nos des tu gracia para nosotros poder entender tu palabra, explicar tu palabra y aplicarla como lo que es palabra tuya. Te lo pedimos de nuevo para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, ¿a quiénes estaban ayer? Ayer, ok. Vimos simplemente, brevemente, un problema que hay en las iglesias. El problema principal que hemos estado viendo es que hay una división, de hecho, un antagonismo entre la iglesia y la familia. En la mayoría de las iglesias, nosotros vemos que está esa tirantez, esa falta de involucración de parte de la familia en la iglesia, pero también vemos que la iglesia ha abandonado la familia. Ahora, nosotros, como tenemos homeschooling y estamos en iglesias donde las familias son llamadas integradas, muchas veces nosotros no sentimos ese conflicto, porque muchas veces nosotros integramos a la familia total en la iglesia local. Pero cuando vemos las causas, las raíces que traen el problema, entonces nosotros mismos debemos preguntarnos dónde estamos. Y dijimos que hay dos raíces principales en el problema. La primera raíz es que el liderazgo de la iglesia es un liderazgo que ha abandonado el mandato de Dios para ellos como líderes de la iglesia. Y la segunda raíz es que muchos padres, cabezas de hogar, han abandonado el mandato que Dios les ha dado a ellos como cabeza de hogar. Y cuando estos dos se mezclan, no puede nacer nada bueno. Y el fruto que tenemos nosotros entonces es una iglesia sin Cristo. Y como está sin Cristo, la palabra de Dios ya ha sido relegada a un lado, ahora tenemos que llenar ese vacío con una serie de cosas. Y empezamos a buscar metodología del mundo, a ver cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo más atractivo, cómo hacer que la iglesia esté más chévere, ¿entendiste la palabra chévere? Ah, qué bien. Más atractiva para que la gente venga y la iglesia se sienta bien. ¿Y qué pasa? Que ya abandonamos la certeza de la palabra de Dios y nos vamos a buscar cómo yo me siento. Vimos también que uno de los problemas graves es el entendimiento que muchas personas tienen acerca del alma. Entonces dividimos el alma y le ponemos paredes al alma. En vez de ser un conjunto, tu alma, tu persona, como decía Paul Washer anoche, que cuando es un cambio de mente, no es solamente de lo que tú piensas, del intelecto, es un cambio de tu ser completo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros, él tiene problemas emocionales. Entonces, hay que ayudarle a que se sienta un poco mejor. Y, no la molestes mucho con ese pecado, porque ya tiene problemas emocionales. Oh, no, a fulano no, mira, no le hables. A él tú no le puedes hablar de cómo se siente, porque él es un hombre muy intelectual. Y todo, a él hay que hablarle de lógica y de aquello y lo otro. Oh, y al otro, que es inteligente y tiene sus emociones bien. Ah, pero que es desganado, no le gusta. Ah, hay que apelar a su voluntad. Mira, es que no importa lo que tú pienses, no importa cómo te sientas, tienes que hacer. Y dijimos el ejemplo ayer de cuántas de ustedes, damas que están casadas, les gustaría que sus esposas le dijeran: mira, yo no creo que tú eres la mejor mujer del mundo. Segundo, tú sinceramente no despiertas ninguna emoción en mí positivas, pero la Biblia me manda a amarte. Así que vamos a amarte hasta que la muerte nos separe. O sea, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría? ¿Verdad que no? No. Es un todo. Entonces, cuando vemos este conjunto de cosas, el liderazgo de la familia sin saber a dónde van, el liderazgo de la iglesia sin saber a dónde van, la idea en cuanto a qué dice, qué es el alma sin saber a dónde están, tenemos que cosechar malos frutos. Y en ese vacío, entonces empezamos a buscar metodologías de diferentes lugares para hacer que la iglesia siga hacia adelante. Entonces, como dijimos ayer, eso hace que muchas de nuestras iglesias se dediquen a buscar el bienestar emocional de los hermanos y no el crecimiento espiritual de ellos. Y cuando nosotros buscamos que la gente se sienta bien, ya, hermanos, ahí lo que tenemos es una serie de problemas. Por último, parte del resultado que vimos ayer es que las enseñanzas de la escritura, las enseñanzas de nuestros púlpitos son centradas y enfocadas en nosotros. Entonces, yo ahora como pastor, el sábado en la noche, ¿qué le puedo yo decir a esos hermanos para que salgan de la iglesia con una sonrisa en sus caras? Bueno, vamos mañana a hablar de... Y hermanos, yo no estoy exagerando esto, lo que les voy a decir. Hay una iglesia en Atlanta que nosotros conocemos. Donde el pastor trajo y le dijo a los hermanos que vinieran vestidos, oiganme bien, hermanos, para hacer ejercicios. Y él trajo su treadmill y lo puso en la tarima y él en sus pantalones cortos, hermanos, y dijo, para que entendamos lo que es el crecimiento espiritual, vamos a hoy el culto completo haciendo ejercicios. 2 horas. Para que tengamos una idea de lo que es el crecimiento espiritual. En la República Dominicana nosotros estamos entrenando a hombres para la obra del Señor y nos reunimos con ellos una vez por semana por medio de la tecnología, y eso el Señor nos está bendiciendo muchísimo ahí. Pero en unas conferencias que tuvimos muy anterior, varios años atrás, un grupo de pastores y pastoras vinieron. Nosotros aceptamos a todo el mundo, porque lo que tienen que oír es la palabra de Dios. Y un grupo de esos pastores dijeron, mire, ya yo estoy harto de romperme la cabeza el sábado en la noche, oígame bien, hermanos, para ver cómo los voy a hacer brincar el domingo en la mañana. Entonces es un mensaje enfocado en el hombre. Ahora, gracias a Dios que ustedes ninguno son así. Porque ustedes hacen homeschooling, van a una iglesia donde la iglesia está integrada y ustedes no tienen problemas. Pero, por si acaso, ayer también dijimos que el problema principal es el discipulado. No solamente la educación de nuestros hijos, es el discipulado de nuestros hombres y mujeres en la iglesia y de nuestras esposas, nuestros hijos en el hogar. La educación no es lo central, sino el discipulado cristiano. Y vimos una diferencia ayer en el caso de Pablo. Porque nuestro evangelio no llegó, 1 Tesalonicenses 1, 5 y 6 dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y dice el 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Amén. Óigame bien, hermanos. Pablo aquí no está expresándose de una manera orgullosa ni arrogante acerca de él. Sed imitadores de mí. Pablo no está diciendo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No es eso. ¿Me pueden ver? Mi esposa está preocupada que soy muy chiquito. Quizás no me vean detrás de la computadora. Pero Pablo no dice, yo soy un hombre perfecto, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Y hermano amado y hermana amada, óyeme bien. Si tú no puedes decir, imítame como yo imito a Cristo, tú no puedes estar discipulando a nadie. Porque tú tienes que ser ejemplo cuando tú discipulas a alguien. ¿Por qué? Porque el asunto del discipulado no es la educación ni el conocimiento. Hermanos, si yo le diera un examen de seminario, del seminario más difícil que hay en los Estados Unidos o en el mundo, a Satanás, Satanás lo pasa perfectamente con 100. El asunto no es la educación. Y muchos de nosotros, yo sé que ustedes no, pero hay otras iglesias donde los padres creen que porque la educación de los hijos es cristiana y están en el hogar, ya están cumpliendo su deber. No es así. Entonces tenemos problemas, hermanos. Tenemos problemas. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cuál es la solución? Y ahora, hermanos, vamos a pasar en los próximos minutos tratando de presentar cosas prácticas que ustedes ya saben, proponiéndolas juntas. Y si tenemos tiempo, vamos a dar un poco de tiempo para algunas preguntas. Bien, ¿cuál es la solución? Bueno, si el problema está en que los líderes de la iglesia han abandonado el mandato bíblico como líderes, entonces la solución tiene que estar en que los líderes de la iglesia retomen el mandato bíblico en sus iglesias. Si el problema del cólera en Haití está en que beben agua sucia, ¿cuál es la solución? Bebe agua limpia. ¿Cuál es el mandato bíblico para los pastores que Jesús les da? ¿Cuál es el mandato bíblico? ¿Cuál es el norte que debe tener un pastor si es un pastor bíblico? Dice la palabra de Dios, el libro de Efesios es un libro muy interesante. Es una carta en la cual Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y les da una idea total de lo que la iglesia es. De hecho, como oímos al pastor Jeff Pollard hablar, él habló en Efesios 1 y 2, diciendo todas las cosas que nosotros tenemos en Cristo, y esa es la iglesia. En el capítulo 2 nos habla al final de la barrera que ha sido derribada y somos uno. Y en el capítulo 4, ahora empieza Pablo a aplicar todas esas verdades que tenemos de Cristo para nosotros como iglesia, las empieces a aplicar a la iglesia. ¿Y qué le dice él a los pastores? Efesios 4, versículos 11 al 16 dice: y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de ello? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y cuál es el punto de Pablo aquí? Que si tú eres pastor, tú responsabilidad número uno es la de equipar a los santos, a los miembros de tu iglesia, para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Tenemos que discipularlos. Tenemos que discipularlos. Primeramente, debemos tener un enfoque en las escrituras. Nuestro foco debe ser en las escrituras. Debemos estar enfocados en las escrituras. Por tanto, la predicación expositiva es central en una iglesia. Segundo, tener una base bíblica para todas las acciones que tenemos en la iglesia es central. O sea, yo debo justificar bíblicamente por qué estoy haciendo yo lo que yo estoy haciendo en la iglesia. Entonces, primero un enfoque en las escrituras, predicación expositiva y una base bíblica para todo lo que hago. Segundo, ¿qué debo yo hacer? Discipular a mi gente. Y no tengo tiempo, hermanos, para hablar de discipulado. Pero déjenme ponerlo de esta manera. Los miembros de la iglesia, sin importar los apellidos que tienen, tienen que ser discipulados de manera personal e individual. Hay una idea muy común en nuestras iglesias, y es que nosotros podemos discipular desde el púlpito. Eso no es verdad. No importa, hermano o hermana, que tu púlpito esté ocupado por Martin Lloyd Jones o por Charles Spurgeon o por quien tú quieras. La predicación es solamente un pequeño componente del discipulado cristiano. Si el crecimiento de la iglesia va a estar basado solamente en la predicación, tenemos problemas graves, porque caemos en el mismo error que vimos ayer en la escuela pública. Como el sistema de la escuela pública, decía el pastor Scott Brown anoche, que él decía, bueno, está bien que tengan su iglesia una hora a la semana, nosotros lo tendremos a ellos 12 horas por 5 días, a los estudiantes. Entonces, ¿quién está moldeando a tu hermano en la fe? ¿La predicación de una hora que tú tuviste el domingo o el discipulado tuyo? Hay que estar en contacto con la gente. Clemente, uno de los padres de la iglesia, decía que nosotros solamente somos pastores de las ovejas que conocemos, que pastoreamos. Piensen esto, hermano. Nosotros solamente somos pastores de las ovejas que pastoreamos. ¿Cómo puede una iglesia con 3,000 miembros y un solo pastor tener discipulado? Imposible, hermanos. Mire, si Jesús, que era Jesús, tomó 12 y uno era el hijo de perdición. Cuando yo voy a hacer grupo de discipulado, yo siempre digo, yo nada más quiero 10. ¿Por qué? Porque si Jesús, que era Jesús, tomó 12, uno fue el hijo de perdición, le quedaron 11, yo no puedo ser igual que Jesús, déjame meterme con 10. Claro, es un poco de broma en esto, pero la realidad es esta, hermanos, que usted debe discipular a aquellos que usted conoce, con los que ahora les tiene contacto, porque ellos te tienen que ver, tienen que saber de ti la enseñanza de la Escritura, pero también tienen que verte a ti modelándola. Mi padre era misionero en la República Dominicana, y es interesante ver que todos los hombres que vivieron en mi casa y fueron entrenados viviendo en mi casa, todos los que están vivos hoy tienen ministerios, iglesias fuertes y buenas. Aquellos que solamente fueron entrenados en un seminario y que llenaron el papel, están por todos los sitios. Equipar a los santos para la obra del ministerio no significa entrenarlos para el ministerio pastoral. Y hay un error muy grande ahí, hermanos. Bueno, yo le veo a aquel hermano posibilidad de ser un pastor. Entonces vamos a entrenarlo de una manera especial. No. Todos los hermanos hay que equiparlos igualito. El pastor debe saber tanto teología como cualquier miembro. El miembro debe conocer toda teología como el pastor. Ahora, nosotros entrenamos a ambos iguales y el Señor llamará a uno al pastorado y a otro lo llamará a ser doctor. Pero todos igualmente están equipados con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso cuando entrenamos en la República Dominicana y en nuestra iglesia, le damos la opción de tomar todos los cursos que enseñamos para un grado académico o para simplemente ser un mejor hermano. Pero le enseñamos la misma clase. La misma clase. Una tercera cosa en cuanto al mandato bíblico de los líderes es que los líderes deben entrenar a los padres para discipular a sus hijos. O sea, hay que sentarse con los padres y decir, mira papá, esta es tu responsabilidad. Tú no sabes hacer un devocional, está bien, pues mira, ven a mi casa, vamos a hacerlo juntos, yo voy a tu casa, te enseño, mira, haz esto, haz aquello. Y empezando, nuestra iglesia, hermano, es una iglesia que está empezando en estas cosas. No porque no hemos enseñado, simplemente porque, le voy a decir un secreto, hermanos, aún estas cosas son una obra de gracia de parte de Dios. Y no podemos fallar en ver esto, hermanos. Yo no puedo decirle a un hermano, haga esto, pero yo no creo en eso, pero lo tiene que hacer como quiera. No. Los hermanos deben actuar de acuerdo a su convicción y a la enseñanza de la Escritura. ¿Cuál es mi meta principal? Que los hermanos de nuestra iglesia abran las Escrituras y se sometan a ellas. Una vez que estén sometidos a las Escrituras, ya los demás caen por su propio peso. Ahora, así debemos reganar el mandato bíblico que hemos perdido, que hemos abandonado, para los pastores, los líderes de la iglesia. Ahora, ¿y qué es el mandato bíblico para las cabezas de los hogares? Proverbios 1:3 es muy... Déjame hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han leído a Proverbios completo? Libro de Proverbios. Bien. ¿Cuál es la frase principal en el libro de Proverbios? ¿Ah? ¿La sabiduría? ¿Temor a Jehová? Ajá. Temor a Jehová, sabiduría. Bueno, hermano, eso suena muy bien, pero no. La palabra, la frase principal en el libro de Proverbios es: hijo mío. Hijo mío. Y si leen a Proverbios con cuidado, verán que este padre no solamente le está diciendo: mira, no te juntes con esa juntilla mala. No, no, mira, mi hijo, ven acá, siéntate conmigo. Déjame, ven conmigo, camina conmigo. Mira, tú ves esa juntilla mala. Ves aquí, mira por allá. ¿Cómo está tu corazón, mi hijo, cuando tú ves estas cosas? Mi hijo. La relación de padre a hijo es una relación de discipulado. Déjeme decirle algo, hermanos, a usted. Si usted no discipula a su hijo de una manera bíblica, lo discipula de una manera diabólica, pero siempre discipula a su hijo. Piensen eso, hermano. Si usted discipula a su hijo de una manera bíblica, si usted no lo discipula bíblicamente, usted lo está discipulando diabólicamente. Porque los padres siempre discipulan. De hecho, aún ese padre que ya abandonó la familia hace 10 años y que en la Navidad esa silla está vacía, todavía está discipulando a sus hijos. Él está demostrando con el ejemplo y con su enseñanza lo que él cree que la vida buena es. Y le está diciendo a su hijo: ven, sígueme. Madres, ustedes deben tener cuidado, porque ustedes, cuando habla de mi hijo aquí también, habla de, aunque la mayoría de la carga está sobre el padre, pero también habla de la madre. Ellos deben ver una madre que pueda hacerles ejemplo de palabra, de conducta, de tal manera que ella puede decir: mira, hija mía, mira, hijo mío. Mira la diferencia que hay entre esa mujer y yo. Así que la primera cosa para retomar el mandato bíblico de los hombres es entender que mi hijo es la frase principal de Proverbios. Ellos deben entrar en una relación de discipulado con sus hijos. Segundo, ese padre debe estar... Bueno, antes de decir esta, déjame hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuál es el requisito, lo necesario para usted poder enseñar algo? ¿Qué debe usted tener para poder enseñar? Conocimiento. Démelo de otra manera. Antes de enseñar, usted debe...
obedecer.
No.
Aprender.
Aprender. Aprender. Y padres, ustedes deben tocar a la puerta al pastor: enséñeme cómo se discipula un hijo. ¿Cuáles son las cosas que yo debo saber? Tenemos nosotros, hermanos, que entender que nosotros debemos ser padres y madres, pero debemos ser especialmente los padres, debemos, decimos en dominicana, tirar páginas para la izquierda. Otra palabra: hay que leer, hay que estudiar, hay que crecer en el conocimiento de las cosas de Dios. Y hay muchos de nosotros que queremos, que creemos que porque trabajamos las 8 horas y traje la comida al hogar, ya nuestra labor se terminó. Déjame decirte esto, hermano. El trabajo que tú tienes es simplemente el medio de sostenimiento económico para tu familia y para ti, para que tú puedas hacer el trabajo que Dios te ha mandado a hacer. El trabajo que Dios te ha mandado a hacer no es tu profesión de ganarte dinero. Ese es el medio que Él te da para sostenerte, para que entonces tú puedas hacer el trabajo que es el de discipular a tus hijos. ¿Lo entienden, hermanos? ¿Entienden lo que dije? La tercera cosa, para retomar el mandato bíblico como padres, es que debemos ser nosotros también discípulos para que podamos nosotros discipular a otros. Y hay muchos que quieren discipular, pero nunca han sido discipulados. Y lo primero que debemos hacer, hermanos, es tocarle la puerta a ese pastor. Boom, boom. Pastor, mire, yo necesito que usted me discipule. ¿Por qué? Yo no he sido discipulado. Yo no entiendo lo que es vivir bajo el rigor de ver a alguien, de observar a alguien, de aprender de esa persona, para yo entonces poder enseñar a otros. Segunda de Timoteo 2:2 es un texto bien conocido por nosotros. Segunda de Timoteo está entre Génesis y Apocalipsis. Ustedes lo pueden encontrar ahí. Pero Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Óigame bien, hermanos. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, lo que tú has oído de mí, has aprendido de mí ante muchos testigos, enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otro. No sé si usted lo agarró. Nosotros hablamos de multigenerational faithfulness. Eso no es un invento de ahora, de Vision Forum ni de nada. Hermanos, Dios desde el principio planeó que alguien tenía que discipular a alguien, que tenía que discipular a alguien, que tenía que discipular a alguien para que siguiera el discipulado de otros. El hombre que me discipuló a mí y mi papá no estaban conformes hasta que yo viera la cuarta generación de discípulos. No el siguiente discípulo, la cuarta. Oiga eso, hermanos. 4. Entonces debemos tocarle al pastor: discipúleme, ¿para qué? Y yo voy a buscar inmediatamente a otro que voy a discipular. Y hermanos, oígame qué Dios hace para con nosotros. Nos da hijos para que los discipulemos. Nos lo pone ahí, hermano, mire. Váyase a la calle a buscar a alguien que la vaya a escuchar a usted. ¿Tú quieres ser discipulado? Claro que no, yo ni te conozco. Pero ese hijo llega a tu casa y nunca te ha visto. Y dice: bueno, mi hijo, tú no tienes otra opción en tu vida que ser discipulado, porque Dios te trajo aquí. Pensamos así de nuestros hijos, hermano. O en realidad pensamos de ellos más en que, bueno, mi hija, tú tienes que verla cuando ella toma ese violín. Piano, ella es tan rápida como el rayo. No, ella es como el rayo. Porque nunca le da la misma tecla dos veces. Es otra historia. ¿Entienden, hermanos? Nosotros ahora, lo importante para nosotros es que nuestras hijas, como decía Paul Washer, luzcan bien, se vistan modestamente, sus faldas llenen el templo. Y anden así. Y cuando hablan contigo, esto es lo más dulce del mundo. Esa hija. Si yo no fuera evangélico, me arrodillaría Santa Teresita, Madre de Dios. Es eso el discipulado, hermanos. ¿Qué va a pasar entonces, para terminar, cuando haya un claro, cuando los pastores acaten el mandato bíblico para ellos y los padres acaten el mandato bíblico para ellos? ¿Qué va a pasar? Va a haber una unión bíblica entre la iglesia y el hogar. Entonces vamos a trabajar juntos. Déjenme hablarles un poquito de la primera iglesia. Me faltan como 5 minutos. Y ya esto es lo último. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículos 42. Podríamos leer hasta el 47, pero déjeme leerle un par de versículos solamente. La palabra de Dios dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El ministerio ocurría en las casas. Se reunían en el templo, pero siempre había un hermano en la casa de otro hermano comiendo. Siempre había un hermano reunido en una casa aprendiendo del Señor. Y yo creo que muchos de nosotros que estamos tan ocupados con la educación de nuestros hijos y el tiempo y el horario que tenemos, que ya ni tenemos tiempo para invitar a nadie a la casa a compartir y a sentarnos a hablar de la palabra de Dios y a comer. Pero la mentalidad de una familia bíblica dentro de una iglesia bíblica es que nosotros servimos a la iglesia local como familia de manera total. Esa es la idea. Eso no indica que yo voy a la iglesia todos los días. Eso indica que yo estoy pendiente de los hermanos de la iglesia. Hermano, hermana, ¿sabe qué? ¿Por qué usted está haciendo? Venga a comer a mi casa. ¿Para qué? ¿Para qué voy a comer? ¿Y de qué quiere usted hablar conmigo? ¡De comida! ¡Vamos a comer juntos! Y si tu respuesta siempre es: bueno, mi hijo tiene soccer, mi hija tiene violín. Bueno, en verdad que no, ustedes no juegan deporte, porque eso es. Pero nosotros jugamos deporte. Ah, pero si tu hijo juega, toca el piano, toca el violín, toca aquello. Bueno, no podemos por esto, no podemos por aquello, no podemos por aquello, no podemos por aquello, no podemos por aquello. ¿Y qué pasa, hermanos? Que solamente nos vemos en iglesia el domingo. Ahí no hay discipulado. Ahí no hay discipulado. Timoteo, Lidia y Eunice. ¿Dónde creció Timoteo? En el hogar. ¿Había iglesia en su tiempo? No, en su lugar, no. ¿Qué hace ella cuando Pablo viene y pasa? Oye, ¿sabes qué, Lidia? Eunice, yo les agradezco mucho la obra que ustedes han hecho en ese muchacho, se llama Timoteo. Pero yo creo que el Señor lo va a usar grandemente. Ustedes lo han discipulado tan bien en las Escrituras que ese hombre está listo para irse conmigo. Lo dejan venir conmigo. Sí, llévatelo. Y vemos a Timoteo, la mano derecha de Pablo, desde su juventud. ¿Por qué? Porque en su hogar hubo discipulado, aún de 2 mujeres. Y otra cosa que debemos tener en mente, hermanos, es que nuestros hogares son las expresiones durante la semana de lo que es la iglesia de Cristo. En nuestro hogar debe haber un orden eclesiástico.
No de ordenanza, de pastores, eso, no.
Pero que nosotros entendemos que como unidad familiar, nosotros estamos representando a la iglesia de Cristo, a la familia de Cristo. ¿Y cómo vamos, por último ya, cómo vamos nosotros a experimentar la unión entre la iglesia y la familia? De una manera muy simple. Hay una relación fuerte y creciente entre los padres y el pastor, o los pastores. Hay una unidad. Los pastores y los padres están siempre juntos, se aman, se conocen, y ellos se unen. Óigame bien, hermanos. Se unen para discipular a nuestros hijos. ¿Lo entendieron? Tú vas con tus hijos y dentro de tu iglesia local, tu pastor, los otros hermanos, hombres de sabiduría, son traídos a tus hijos, y tú vas con tus hijos para ser ellos discipulados. Entonces, es verdad que los padres son responsables de la salud espiritual de los hijos, y es innegable. Pero cuidado, hermanos, si nosotros tomamos ese principio y lo llevamos a una altura que Dios no le ha dado. Porque la iglesia local, los pastores, aunque no sean los padres de mis hijos, tienen una responsabilidad de discipularlos también, porque ellos son miembros también de la iglesia local. ¿Entendieron eso, hermano? Bien. ¿Cuál va a ser el fruto? Una iglesia donde las familias van a estar contentas y deseosas de servir más, y pastores que van a estar contentos con las familias que están en la iglesia. Y entonces, la familia local de Cristo en esa ciudad va a dar un testimonio de unidad, de ejemplo en enseñanza y en acción, al ver ahora a las familias de esa iglesia penetrando en la sociedad de la ciudad donde están y afectando a los vecinos, a los familiares que no conocen al Señor, a todos. Una pregunta, hermanos, para concluir. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos vayan, se hagan misioneros y vayan a la China o a África a predicar el Evangelio? ¿Quisieran eso? ¿Cuántos de ustedes agarran a su hijo y a su familia y los llevan al vecino a predicar el Evangelio? Amado hermano, o conocido, lo que sea. Exacto. Tú, ahí es que se entrena al hijo para ir a China, o a Timbuktu, o a donde Dios lo mande. ¿Cómo? Tu vecino. Tu vecino. Ve donde tu vecino primero. Si no conoces a tu vecino de al lado, tú tienes que empezar a ver, ¿qué debo yo hacer para conocerlos o tratar de hacer algo? Nosotros vivimos en un lugar donde las familias son muy cerradas y muy distantes, y es difícil, y tenemos que buscar otros conocidos. Pero si tú vives en un lugar, en un barrio donde están todas las casas juntas, ese barrio debiera conocer a tu familia, debiera conocerte a ti como una persona que es cristiana, que su familia sirve al Señor. Bien, hermanos. Ese es el fruto que nace cuando los pastores y los padres están unidos bíblicamente para discipular a la congregación y a los hijos de cada familia. Y cuando lleguemos allí, hermanos, vamos a tener un testimonio, un testigo fiel de lo que es el cielo en la tierra. Allí está.